Presidenta Bachelet hace nuevo llamado a entregar datos sobre víctimas en discurso conmemorativo de un nuevo 11 de septiembre.
Detienen a desaforado diputado Rosauro Martínez. Lo sometieron a proceso en calidad de autor de 3 homicidios calificados.
Oscar Pistorio será condenado por homicidio involuntario. Esquiva así la cadena perpetua y pena máxima sería de hasta 15 años de cárcel.
Oposición siria entrega respaldo a los planes del presidente Obama para luchar contra los terroristas del Estado Islámico. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Hay un poco más de 16 grados en Santiago en un día 11 de septiembre, que espera 20 de máxima y espera probablemente también una jornada con... A ver, hay cierta dosis de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con el transporte público durante la tarde, si alguna manifestación pueda llegar a pasar a mayores. Son las típicas preguntas que la gente se hace. La gente en su lugar de trabajo está preguntando si se puede ir más temprano. La mayor parte de las oficinas está programándose justamente para dejar que la gente se vaya más temprano y no tenga problema de transporte. Es lo que ha ocurrido siempre los días 11, siempre, para la conmemoración de los 11 de septiembre. Pero en este en particular hay un poquitito más de aprensión, un poquitito más de duda, un poquitito más de incertidumbre, producto del estallido de una bomba que lesionó a 14 personas el lunes en el subcentro de la escuela militar. Es absolutamente innegable que el clima se ve influenciado por ese hecho y por las varias falsas alarmas y los bultos encontrados en los últimos días que alimentan un poquitito de sensación de sospecha permanente y de nervio permanente con que la gente en definitiva anda. Este día 11 las autoridades de gobierno han reforzado la presencia policial en las calles. Se supone que hay un trabajo de inteligencia más mejor desplegado, se supone, eso es por lo menos lo que se ha informado. Se señaló que durante la noche la cantidad de incidentes que se registraron equivale a la mitad de los que se habían registrado el 11 del año pasado, como punto de comparación, pero todavía queda la duda de qué es lo que va a ocurrir durante el resto del día. En paralelo hay ceremonias conmemorativas. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, ceremonia que encabezó la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda con presencia de mucha gente, también de algunos representantes de Evópoli y de Amplitud. Y donde la presidenta Michelle Bachelet habló de varias cosas y particularmente hace mención a los detenidos desaparecidos y a la información sobre esta persona. Ya la vamos a escuchar en detalle a la mandataria en una jornada, claro, que tú decías, hay varias dudas respecto a lo que va a pasar en este mismo día. Hay otras cosas también de que vale la pena estar mirando. Por lo pronto, la reunión de política monetaria del Banco Central esta tarde, a ver si se mantiene o se baja la tasa de interés. Hace un par de días el Grupo de Política Monetaria recomendaba mantener la tasa. Vamos a ver qué es lo que resuelve el Instituto Emisor en el transcurso de esta tarde. El ámbito internacional marcado por las dos cosas que anunciamos en titulares. El juicio a Oscar Pistorius, que por ahora lo libra de la cadena perpetua. Se va a conocer mañana en detalle el dictamen que lo hace una jueza sudafricana. Y la oposición siria, que le está dando todo el respaldo al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para llevar adelante este plan contra el Estado Islámico. Eso sí, necesita el visto bueno del Congreso norteamericano. Así están las cosas en el mundo, así están las cosas en el país. Partimos de inmediato con titulares.
La presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia ecuménica en recuerdo del expresidente Salvador Allende en La Moneda en el aniversario número 41 de su muerte. En la ocasión, la mandataria dijo que en democracia Chile no ha perdido la memoria, no ha olvidado a sus detenidos desaparecidos. Anunció, de hecho, la creación de una subsecretaría de derechos humanos con recursos y personal necesario y un reforzamiento del Instituto de Derechos Humanos.
Se trata de fortalecer y resguardar y mejorar la institucionalidad que hemos construido en estos años. Y esa es la razón por la que crearemos la Subsecretaría de Derechos Humanos con los recursos y el personal necesarios para ejercer su tarea. Y reforzaremos también el Instituto de Derechos Humanos para que tenga presencia regional a partir del año 2015. Adicionalmente, impulsaremos una nueva normativa que aplique los principios y tratados internacionales. Y desarrollaremos planes de educación y memoria histórica que amplíen, den profundidad y proyección actividades como esta para que el nunca más sea una realidad que genere conciencia y cuidado entre los chilenos y chilenas.
Por otra parte, la presidenta recordó que han pasado 41 años y los testigos, víctimas y victimarios son personas mayores. También agregó que es el momento de hermanarnos en la verdad y entregar información. Fue lo que dijo la mandataria.
Han pasado 41 años y los testigos, los sobrevivientes, las víctimas que salvaron con vida y los propios victimarios y sus cómplices son hoy personas mayores. Muchos han muerto a la espera de la justicia. Muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados. Lo he dicho estos días y lo repito hoy. Es el momento de hermanarnos en la verdad. Y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen.
Esta mañana murió Rosa Esther Mandujano, la mujer de 68 años que fue herida a bala anoche en la previa de la conmemoración del 11 de septiembre. La mujer estaba internada en el Hospital Padre Hurtado de La Granja, hasta donde fue trasladada luego de recibir el impacto de una bala. Ella regresaba de un paseo para adultos mayores cuando fue alcanzada por lo que se cree fue una bala loca en el sector del Sargento Aldea de Santa Rosa.
Más temprano, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, realizó un balance de los acontecimientos ocurridos en la previa de la conmemoración del 11, asegurando que el impacto de bala sufrido por esta mujer no tiene relación con esto. Alewi aseguró que los disturbios son menores a los registrados en años anteriores.
El canciller Heraldo Muñoz confirmó que fue el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, quien ofreció la ayuda del FBI para investigar los bombazos que han afectado al país en los últimos días. Sin embargo, el ministro agregó que no hay claridad de cuándo comenzará el apoyo.
En otro ámbito, el desaforado diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, fue detenido este jueves en Valdivia, luego que la jueza de la Corte de Apelaciones de la Comuna de Madías lo sometiera a proceso en calidad de autor de 3 homicidios calificados. El parlamentario inhabilitado es investigado por su eventual responsabilidad en los homicidios de los militantes del MIR, Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir y José Eduardo Monsalve en el sector de Neltume, al oriente de Panguipulli, el año 1981.
La Superintendencia de Valores y Seguros pidió a los gerentes generales de Soquimich, Pampa Calichera, Nitratos, Norte Grande, Oro Blanco y Potasios presentar un organigrama que revele sus estructuras administrativas y cómo se relacionan sus principales componentes. Además, hizo varias observaciones a las memorias de estas entidades. Ya es la 1:09 p.m. Comenzamos con el desarrollo de los temas de la actualidad, haciendo algunas recomendaciones de cosas que vale la pena escuchar. Hoy día en la mañana, en el Hablemos en Off, a propósito de este día 11 y a propósito de un debate interno que se está desarrollando en la alianza entre los partidos y los movimientos que componen hoy día la alianza, tuvimos un debate con dos representantes de una nueva generación de la política en la centroderecha, Nala Raín Mate y el diputado Jaime Belolio. Estuvo súper interesante porque la fecha habría también una oportunidad para una mirada que deja de manifiesto cuáles son las diferencias importantes que se están dando hoy día en la derecha, como planteaba Enrique Mujica, Rodrigo, en la pregunta que le formuló y que era una pregunta súper de fondo. ¿Cuál es el gran debate que se está dando hoy día al interior de la derecha? Así como hay un debate muy de fondo entre la vieja concertación, como se le llama, y la nueva mayoría, y que tiene que ver con la profundidad de las políticas públicas para lograr la profundidad y el alcance el mayor o menor progresismo de las políticas públicas para alcanzar mayores niveles de igualdad, por ejemplo, cuanto Estado, cuanto mercado, por ejemplo, y otras cosas más, ¿verdad?, que son bastante definidas. ¿Qué es lo que marca el debate profundo en la derecha hoy día? Y probablemente la mirada en respecto del 11 sea uno de los puntos que marca de las principales diferencias, quizá una más generacional que de otra naturaleza, pero que también raya un poquitito la cancha de cómo se enfrenta la política desde la derecha hoy día. Vale harto la pena escuchar esa conversación, se las recomiendo. Lo recuerdo a propósito, ¿verdad?, de que estamos en un 11 de septiembre.
Esa es una mirada, la otra tiene que ver con lo que pasó cerca de las 11 de la mañana hoy día en el Palacio de la Moneda, una ceremonia encabezada, el acto conmemorativo del 11 de septiembre encabezado por la presidenta Michelle Bachelet. que tuvo la presencia del expresidente de la República, Ricardo Lagos, también el expresidente Eduardo Frei y varias otras autoridades de gobierno. Habían algunos representantes de Evópolis y también de Amplitud. Y lo que hace la presidenta Bachelet en estas dos cuñas que escuchamos hace poco rato es responderle un poco a la petición que hiciera esta mañana la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que le estaba pidiendo cosas más concretas respecto a justamente los detenidos desaparecidos. Y ella da luces en dos cosas. Primero, y en una bien importante, que tiene que ver con pedirle a aquella gente que tiene información, sean civiles o militares, la entregan respecto a los detenidos desaparecidos. En una semana donde hemos sabido varias cosas bien complejas. Y la otra es la creación de esta subsecretaría de Derechos Humanos, que va a funcionar de acuerdo a lo que anticipaba la propia mandataria, con recursos propios. Y el reforzamiento también del Instituto de Derechos Humanos. Da luces la presidenta y responde de alguna forma la petición que hiciera esta mañana la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en una fecha obviamente bien, bien especial para la agrupación, bien especial también para la propia presidenta del Senado, Isabel Allende, que estuvo junto a la presidenta Bachelet ahí en el memorial de Salvador Allende, dejando la flor correspondiente, y en esta ceremonia encabezada hoy día en la mañana por la presidenta Bachelet. Claro que sí.
El nunca del blanco, que las estoy viendo justo en una imagen caminando por un pasillo. De la moneda.
Esa imagen se transmitió en una pantalla gigante donde estaba en el patio de las Camelias el resto de los invitados a esta ceremonia.
Cambiémonos de tema, mientras obviamente seguimos atentos e informándoles sobre todo lo que pueda seguir ocurriendo durante el día. A propósito de este día 11, hoy a las 6 de la tarde debiéramos conocer información respecto del resultado de la reunión de política monetaria del Banco Central. Hay cierta expectativa con una nueva baja de tasas que tiene que ver con la última cifra de inflación que entregó el INE, que llegó al 0,3%. Por ahí había algunos expertos anticipando un IPC mayor para el mes de septiembre, en torno al 0,4%, incluso al 0,5%. El Banco Central ya ha bajado la tasa anteriormente, se ha estado haciendo cargo de la desaceleración de la economía, una de las metas importantes. De las metas fundamentales del trabajo del Banco Central es justamente velar por los niveles de inflación. En el grupo de política monetaria hay una recomendación que apunta a la mantención de la tasa. ¿Por qué? Una recomendación que va a lo mejor en un sentido distinto de la expectativa de lo que las propias encuestas han venido señalando. Se lo preguntamos a uno de los integrantes del grupo de política monetaria, el economista Gonzalo Sangüesa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, la pregunta está hecha, la lanzó sobre la mesa la CONI. ¿Por qué el mantener la tasa cuando hay mucha gente y parece que señales de mercado estaban o apostaban y apuestan, siguen apostando a que esta tarde a las 6 el central pueda incluso bajar más la tasa?
Sí, bueno, primero aclarar que no es cierto que el Grupo Política Monetaria se junta para hacer una recomendación, no. Así un es. Pronóstico respecto claro que sí. a lo que va a hacer el Banco Central.
No, por eso la pregunta es por qué sí, se recomienda.
Sí. Perfecto. Y básicamente el tema principal, que el mandato del Banco Central es preocuparse de la inflación, y él estableció que tiene una meta de que la inflación esté entre 2 y 4%. Y lo que el Grupo Política Monetaria está viendo es que las presiones inflacionarias siguen presentes. Primero porque los salarios están subiendo sobre 7% y se han estado acelerando, y no hay ganancias de productividad, entonces ese mayor costo laboral se va a traspasar a precio. La depreciación se ha seguido sosteniendo y eso también se va a traspasar a precio. Y no hay ningún indicio todavía de que las presiones inflacionarias estén bajando. Por lo tanto, hay un riesgo de que en 2015 la inflación de nuevo, ¿no es cierto?, esté sobre la meta del Banco Central, que es 3%.
¿Han hecho alguna proyección, Gonzalo, de lo que pueda representar en materia inflacionaria la reforma tributaria o no?
Sí, ahí cada uno tiene sus proyecciones, pero podría ser un 0,25% más de inflación este año, un 0,20% el 2015 y un 0,50% el 2016. Entonces, la reforma tributaria también es un impulso adicional a la inflación. Es cierto que es por una sola vez, pero nosotros tenemos inercia inflacionaria, es decir, cuando hay inflación se reajustan los salarios y eso genera de nuevo, ¿no es cierto?, mayor inflación. Entonces, tenemos presiones inflacionarias que vienen tanto del mercado laboral como del mercado regulatorio, como del mercado internacional por la depreciación del peso chileno. Y por eso es que el Grupo Monetaria cree que es prematuro hacer una baja adicional de tasa de interés, aunque reconocemos la desaceleración de la economía, hasta que se vea realmente que esas presiones inflacionarias son transitorias, como ha sostenido el Banco Central. Pero hoy día no hay evidencia de que sean tan transitorias.
Gonzalo, ¿cuánto afecta en esta recomendación que hacen ustedes al Instituto Emisor lo interno y cuánto afecta lo externo?
En la recomendación nuestra pesa más lo interno. Lo que estamos viendo es que las presiones salariales son muy importantes en el fenómeno inflacionario. los precios de los no transables, ¿no es cierto? Los precios que no se comercian con el mercado internacional han subido en forma importante. Y eso es lo que en materia inflacionaria hoy día está pesando más.
Es importante recordar que, yo lo decía al comienzo, tú también lo recalcabas, conversamos con el economista Gonzalo Sangüesa, que el trabajo del Banco Central es velar, su mandato, ¿verdad?, es velar por la inflación, no es velar por el crecimiento. Aunque hay quienes han presionado y opinan que debiera de una vez por todas, pero el rayado de cancha del Banco Central no lo obliga a velar por el crecimiento, en mucho menos si es en desmedro de la inflación.
Claro, si yo tengo choque inflacionario y... Mira, la relación que hay entre el crecimiento y la inflación es que uno dice, bueno, si estoy creciendo poco, se generan holguras de capacidad y no van a haber presión inflacionaria. Pero lo que estamos viendo es que pareciera que no hay tantas holguras de capacidad. Es decir, puede ser que el producto potencial de la economía esté siendo menor del que habíamos estimado. Esa es una variable que nosotros no medimos. Uh-huh. Las holguras de capacidad no se miden, se estiman. Y puede ser que estemos equivocados y que haya menos holguras de capacidad, porque si hubieran tantas holguras de capacidad, no vería presión inflacionaria, y eso no es lo que está ocurriendo. Por eso es que la recomendación es esperar y ver efectivamente si el fenómeno de inflación es transitorio, y por lo tanto hay espacio para seguir bajando la tasa de interés, o si el fenómeno es más permanente y no hay espacio para seguir bajando tasa de interés.
Expliquemos así en buen castellano qué son las holguras de capacidad, para que todo el mundo que nos escucha entienda.
Porque si todos los que quieren trabajar están trabajando, o sea, si la tasa de desempleo fuera la tasa natural, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, yo en vez de 6,5 debería ser 6 o 5,5, entonces hay más gente dispuesta a trabajar. Y si todas las maquinarias y equipos estuvieran trabajando al nivel full, entonces ahí estaríamos trabajando a plena capacidad. Si lo que yo veo es que la tasa de desempleo es más alta, o sea, hay gente que quiere trabajar y no encuentra empleo, y si veo que las fábricas, el comercio no está trabajando a full, entonces quiere decir que tengo holgura. Uh-huh. Cuando yo tengo más holgura, o sea, cuando menos están funcionando las fábricas, cuando el comercio está más vacío, hay menos presión inflacionaria porque no puedo subir los precios.
Claro. Ya, pues entonces vamos a estar atentos a lo que pase, pero en lo fundamental, la base de la recomendación que le hace el Grupo de Política Monetaria es estar atento a qué tan transitorio puedan ser las presiones inflacionarias, fundamentalmente influenciadas por los factores internos.
Exactamente.
Gracias, Gonzalo, que esté muy bien, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, adiós. Buenas tardes. Ya es la 1:00 p.m. con 19 minutos.
Damos cuenta en titulares de la detención del desaforado diputado Rosaurio Martínez. Fíjate que el detalle que hay a propósito de esta determinación por parte de la Corte de Pensiones de Valdivia es que, y lo ha dicho el abogado del Ministerio del Interior, Álvaro Silva, que Martínez fue sometido a proceso como autor de 3 homicidios calificados en un procesamiento que fue solicitado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y además indicó que Martínez se encuentra en estos momentos detenido en la cárcel pública de Valdivia, aunque su defensa pidió que fuera llevado a un recinto del ejército. El desaforado parlamentario también solicitó la libertad, la cual le fue concedida, pago de una fianza previa de 200.000 pesos, pero recién mañana la Corte de Apelaciones de Valdivia tendrá que determinar si acepta o no esta petición que hiciera la defensa de Martínez. En tanto, el presidente de la Cámara Baja hace poco rato, Aldo Cornejo, ofició al Consejo de Asignaciones de la Corporación para que suspenda los pagos al diputado en determinación y en virtud de lo que se resuelve por parte de la Corte, que lo detiene y lo procesa al desaforado diputado de Renovación Nacional.
Bien, vamos ahora a la actualidad internacional. Ya es la 1:20 p.m.
El atleta paralímpico Oscar Pistorius será condenado por homicidio involuntario, lo que le va a permitir esquivar peores penas como la cadena perpetua por la muerte de su novia Riva Stenkamp. En su veredicto, la jueza encargada del caso indicó que las pruebas de la Fiscalía Sudafricana que acusan al velocista de asesinar con premeditación a su novia son circunstanciales y la acusación no ha conseguido demostrarlo, más allá de la duda razonable. De esta manera, su castigo quedará como máximo en 15 años de cárcel. La lectura del veredicto total será el día de mañana.
En Estados Unidos, la ceremonia para conmemorar el 13º aniversario de los atentados del 11 de septiembre partió en el memorial del 11S con el himno estadounidense inmediatamente después, y coincidiendo con el momento exacto en el que tuvo lugar el impacto del primer avión secuestrado por terroristas en contra de la torre norte del World Trade Center, se guardó el primer minuto de silencio. Eran las 8:46 hora local.
La oposición siria dio su respaldo a los planes del presidente estadounidense Barack Obama para luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico Islámico mediante ataques aéreos y con la formación y equipamiento de los rebeldes moderados. La coalición nacional siria instó al Congreso norteamericano a aprobar el plan de Obama tan pronto como sea posible y además permitir el entrenamiento y equipamiento del Ejército Libre Sirio.
La oposición es, mañana entran en vigor las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia por el conflicto ucraniano. El documento será publicado mañana y entrará en vigor en ese momento, según explicó una fuente comunitaria. Según esta, el presidente del Consejo Europeo ofrecerá a lo largo del día detalles respecto de la implementación de las nuevas sanciones.
Y el Congreso argentino aprobó una ley para cambiar la sede de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran sus acreedores para el pago de bonos de su deuda, que busca de esta forma evitar el bloqueo judicial de fondos en Estados Unidos. Con esta ley, Argentina quiere evitar que se le impida honrar de su deuda reestructurada antes de que se cumpla un nuevo vencimiento el próximo 30 de septiembre, que alcanza a unos 200 millones de dólares.
A una semana del plebiscito por la independencia de Escocia y con la expectativa que genera el tema por el efecto dominó que pudiese tener en otras localidades con afanes independentistas, se registró hoy día una multitudinaria marcha que concentró a cientos de miles de personas en Barcelona para defender su derecho a realizar una consulta de autodeterminación. Está prevista para el 9 de noviembre, pero España la rechaza por ilegal.
Y en la Argentina, el expresidente Carlos Menem declarará por la muerte de su hijo el próximo 23 de septiembre y podría hacerlo en el Congreso. Será la segunda vez que el exmandatario declarará en la causa tras afirmar que fue un atentado la caída del helicóptero en el que viajaba su hijo, y se dice que esta declaración podría ser entregada en el Congreso argentino.
Y nos vamos al deporte, ya es la 1:23. Un árbitro uruguayo dirigirá el duelo entre Huachipato y la Católica de la UC de Ecuador por la Sudamericana. La Conmebol determinó que Andrés Cunha, que sea quien imparta justicia en el juego de ida que se va a disputar el 17 de septiembre por la segunda fecha del torneo continental.
Y los hinchas del Barcelona quieren que el chileno Claudio Bravo se mantenga como titular en el arco y en la liga. A través de una encuesta del diario Sport, los seguidores del elenco catalán respaldaron al meta chileno con un 60% de las preferencias. 1:23, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está parcialmente nublada a esta hora y 16.8 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la jornada podría alcanzar los 20. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde despejada, 14 grados a esta hora, 16 podría subir la máxima. En la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, despejado, con una temperatura actual de 15 grados y una máxima que podría ascender a 16. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial para la tarde, 11 grados en estos momentos, a 13 podría subir la máxima.